Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El turismo extranjero está tirando de la economía y así lo reflejan las cifras de pernoctaciones hoteleras de agosto. Han sido casi 48 millones de noches las que han pasado en los alojamientos españoles. Es la cifra más alta de la serie histórica. Marta Ruiz.
El número de noches pasadas en los hoteles españoles creció en agosto un 2,6% con respecto al año anterior, pero fueron sobre todo extranjeros, en su mayoría ingleses y alemanes, que se alojaron preferentemente en Baleares, Cataluña y Canarias, frente a unos residentes que redujeron el número de pernoctaciones con respecto al verano pasado, como demuestran los datos del Instituto Nacional de Estadística. Los precios por noche siguieron subiendo, aunque a un menor ritmo. El repunte fue del 6,4%, con una tarifa media por habitación ocupada de casi 147 euros, siendo Madrid y Navarra las regiones con mayores subidas.
Y el tráfico intenso, los atascos, provocan que 7 de cada 10 conductores lleguen enfadados a su puesto de trabajo. No hay solución fácil ni rápida para un problema que nos provoca frustración. Sefi García.
No podemos evitar este sentimiento, pero sí controlar la ira que nos puede llevar a la agresividad, explica la psicóloga Ángela Magaz.
Utilizando algo que es exclusivamente humano y es la capacidad de tomar decisiones pensando y por lo tanto regulando tanto lo que hacemos como nuestra emoción.
Nacho ha buscado sus propias soluciones.
Siempre que salgas antes de las 7 de la mañana en la carretera de Valencia viene razonablemente bien. Me pone nervioso estar parado con el coche. Normalmente vengo en moto.
Las ciudades de todo el mundo buscan soluciones, pero todas ellas son muy caras y poco efectivas a la larga. Por eso están explorando salidas casi de ciencia ficción, como la que estudia el catedrático de arquitectura José Luis Esteban Penelas, financiado por la Unión Europea. Movernos en drones.
Si no se cabe en el plano horizontal, porque ya no hay capacidad de asumir más, hay que buscar otra solución, que es la tercera dimensión, en altura, ¿no?
En dos décadas, asegura el investigador de la Universidad Europea, lo veremos.
Feijóo reúne a esta hora a los varones del Partido Popular para coordinar posturas frente a la financiación especial que exige Cataluña y el techo de gasto que necesita aprobar el Gobierno para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Maribel Sánchez.
Y por eso Feijóo pide a los presidentes autonómicos del PP unidad por encima de todo frente a las grietas que busca Sánchez, dicen a COPE los populares. No aceptaremos las migajas del cupo catalán acordado con los independentistas de Esquerra porque romperían el principio de igualdad entre todos los españoles. Es lo que han dicho a Sánchez los varones populares que han acudido ya a la Moncloa, es lo que quiere Feijóo, que sigan haciendo los citados en los próximos días, y es lo que sentencia también esta mañana el expresidente José María Aznar.
Aquí estamos tocando el hueso constitucional. Están en juego la igualdad de los españoles ante la ley y la cohesión económica, política y social de la nación. Cosas, todas ellas, imposibles de negociar bilateralmente, y mucho menos en un cuarto a oscuras.
Además, el presidente del Partido Popular apuesta por la conciliación familiar y utilizará este cónclave para avanzar en propuestas que incluyen ampliar los permisos por paternidad y la gratuidad de la escuela infantil en toda España.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Esta noche ponemos fin a la jornada en Primera División, pero sin descanso miramos ya la siguiente, que arranca mañana. Bruno Casar.
A las 9 de la noche en tiempo de juego, Betis Mallorca ponen el broche a la jornada 6 en Primera División, que sigue en esta vorágine de partidos y mañana mismo nos trae ya la séptima fecha en la que el Real Madrid va a recibir al Alavés. Última detalles ahora, a esta hora, los de Ancelotti, y otro día más con la mira puesta en la enfermería. Miguel Ángel Díaz.
El equipo se entrena con 5 ausencias. Carvajal, que tiene molestias en el muslo después del partido ante el Español, no ha saltado al césped con sus compañeros y es duda para el partido de mañana. Tampoco está Camavinga, al que ya se le espera para al menos entrar en la convocatoria contra el Atlético de Madrid. Siguen de baja Brahim, Ceballos y Álava. Mañana podría haber más rotaciones. Valverde o Mbappé tienen posibilidades de iniciar en el banquillo. Hasta el momento han sido titulares en todos los partidos. Endrick podría ser por primera vez titular. En unos minutos ofrecerá la rueda de prensa Carlo Ancelotti y su equipo lleva 4 victorias consecutivas.
Gracias, Miguel. En miras a la enfermería tenemos a varios equipos de la Liga que siguen acusando la acumulación de partidos en el Barça. Hoy todo pasa por las pruebas médicas que le van a realizar a Marc-André Ter Stegen, que a priori, como bien informando Elena Condis, todo apunta a que tiene una rotura del tendón rotuliano que le va a tener apartado unos 8 meses. El Barça, por cierto, podría acudir al mercado de fichajes para incorporar a un agente libre.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo. Se la quiere llevar el noruego. Solo Correa. ¡Correa! ¡Correa!
¡Gol! Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Once, ocho minutos, lunes 23 de septiembre. Vamos con la tertulia de Los Ángeles de Charlie. Tenemos por aquí a nuestras tres ángeles, tres agentes. Ana Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, que me estaba cogiendo aquí un poco a deshora.
Bueno, cojo un poquito
colocando,
de resuello.
Colocando.
¿Qué tal, Vidina Cabrera? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues feliz de volver, que yo hice la vuelta al cole más tarde. Hoy me estoy incorporando a la vuelta al cole de Los Ángeles de Charlie. No al trabajo, al de Los Ángeles de Charlie, ¿eh?
Oye, ¿te fuiste a la romería ofrenda de...
¿De Teror?
¿De Virgen del Pino?
No, estaba fuera. Estuve fuera. En esa ocasión me cogió fuera de la isla y entonces no...
¿Dónde estabas?
No pude
aquí hoy quiero confesar. Como una pantoja.
Ya lo veo, lo veo. Estaba haciendo una operación en la Costa Brava, o sea que... Bien.
Qué bueno. De la operación no me puedes decir nada.
No, pero es secreta.
Hola, Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, que se está peleando aquí con los auriculares, ¿cómo estás?
Bien. Estaba mirando las fechas del carnaval del año que viene, que no me las sé, y como estaba escuchando la entrevista mientras yo venía, tú sabes que yo suelo escuchar mucho,
sí.
Sobre todo, como esté en el coche, voy escuchando...
Pues la red feminista está indignada, ¿eh? Y nos han dicho que ni mucho menos ellos van a modificar lo que tenían previsto, que por regla general es una manifestación. Pero claro, ¿por dónde? ¿Cómo va a caminar esta manifestación si va a estar copada por la cabalgata de carnaval?
Yo me pregunto si eso es posible, porque entiendo que darán permiso o para una cosa o para la otra. No creo que a nivel de seguridad y demás permitan las dos acciones al mismo tiempo, sobre todo porque son dos actos multitudinarios y que suelen ir por el mismo entramado.
Sí.
O permitirán la cabalgata o permitirán el 8M. Y yo creo que al final le van a dar prioridad a la cabalgata del carnaval porque es la fiesta de la ciudad, pero
cambiar,
no lo sé.
No se puede modificar la fecha de la cabalgata.
Yo entiendo que tienen que sentarse y buscar una fórmula, porque o cambian la fecha de la cabalgata o...
El 8M no lo puedes cambiar.
No, el 8M no lo puedes cambiar.
Es inamovible.
Pero me parece falta de previsión, sí, de sentarse y decir, oye, 8M no puede ser, vamos a sentarnos y mirar qué otras opciones existen.
También es verdad que el carnaval está en encajadísimo.
Es que el tema es que, por suerte o por desgracia, vamos a no decir desgraciadamente, sino por suerte o por desgracia, el 8 de marzo cae justo el sábado que siempre se ha realizado la cabalgata de carnaval, aunque aquí comentan que se ha hecho el martes de carnaval. El martes de carnaval, bueno, pues se podría estudiar, eso es un tema que tendría que estudiar, por supuesto, el Ayuntamiento de Las Palmas, porque tendrá que poner sobre la mesa todos los eventos que tiene también previstos para un martes de carnaval, que además tiene una movilización a nivel de...
Es que
son tantas cosas que descuadra. Y bueno, yo entiendo también, y soy de las que siempre vengo a la manifestación, entiendo también que esto tenía que haberse a lo mejor planteado desde la perspectiva antes de y no después de, pero poniéndome ahora en el lugar en que estamos después de, pues también se podría valorar, que no estoy diciendo que sea así, para que no se me entienda mal, la posibilidad de algún otro espacio para hacer
incluso estar en una carroza, le han dicho que no, incluso un concierto en San Telmo, le han dicho que no, porque
yo creo que aquí hay que abrirse un
las
poco
movilizaciones
también
de siempre, de toda la
vida. Sí, sí, son 50 años de movilización y eso hay que respetarlo, por supuesto, por encima de muchas cosas, no, yo lo entiendo, pero también el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es un carnaval internacional que ha cogido muchísimo auge y que habrá que valorar cómo se realiza. No es fácil, no va a ser fácil, alguien tendrá que ceder, de una parte o de otra tendrá que ceder, habrá muchas fórmulas, y espero que con ganas, espero que se sienten y que lleguen a consensos y acuerdos.
Vamos a ver, yo la primera pregunta que me hago, y lo digo sinceramente, si una alcaldesa del Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria decide poner el sábado 8 de marzo la gran cabalgata del carnaval, yo me imagino cómo estarían las redes, cómo estarían los medios de comunicación y cómo estarían los colectivos que tienen que ver efectivamente con el 8 de marzo, donde además creo, yo tengo 61 años, pues bueno, hace a lo mejor seguramente 30 años que soy consciente, o 35 años de este movimiento. Vamos a ver, el carnaval se establece la fecha y cuando se establece la fecha se establece el programa. Y yo lo digo además a nivel personal, porque tampoco no he hablado ni siquiera con mi grupo del ayuntamiento. No es la primera vez que la gran cabalgata del carnaval se hace el martes de carnaval. Por lo tanto, el martes de carnaval se puede hacer perfectamente. Seguramente hay que mover, antes de haber hecho público el programa, había que haber establecido efectivamente la cabalgata infantil, que alguna ocasión ha sido el sábado, el lunes de carnaval, en alguna ocasión a las 4 de la tarde, de 4 a 7, ha sido la cabalgata infantil. E incluso el domingo anterior al martes de carnaval ha sido la cabalgata infantil. Esto es coger el calendario, poner el día, tachar que no se puede, y a partir de ahí estableces todo. Y déjame decir algo, yo creo que el carnaval no puede ir cada vez a más fechas, a más espacios, sino hay que intentar condensarlo. Y esto es una cuestión de planificación y de calendario, porque además, normalmente cuando se hace público es porque ya se llevan meses trabajando en este calendario. Por lo tanto, a mí lo que todavía me chirría más es que, a sabiendas que el 8 de marzo es una fecha, yo entiendo que sagrada, en teoría sagrada, en el término coloquial, no entiendo cómo se le ocurre a una alcaldesa del Partido Socialista Obrero Español poner ese día la gran cabalgata, porque lo puede decidir la sociedad de promoción, que ya saben que es un desastre, pero bueno, pero tú cuando te planteas, oye, no, esto hay que moverlo, sí o sí,
Yo me voy a ese momento en el cual tiene ya el programa y de repente se da cuenta, porque yo creo que esto salta inmediatamente, ¿no?, que el 8 de marzo celebras la cabalgata. En ese momento yo creo que cualquiera de nosotros aquí
lo
pasa algo.
Y dice, no puede ser, hay que buscar otra fecha.
En ese momento, por eso yo sí creo que hay falta de sensibilidad y de previsión, porque no se le escapa a nadie, no es ningún despiste. Tú ves 8 de marzo cabalgata y dices, no, aquí hay que hacer algo, porque es que van a coincidir también las movilizaciones de la mujer.
A ver, yo, aparte del problema de planificación, que creo que todos coincidimos en eso, seamos del grupo político que seamos, o sea, hay un problema de planificación cuando tú no has tenido en cuenta el 8 de marzo. Teniendo en cuenta que todavía estamos en septiembre, yo pregunto,
posible todavía sentarse y hacer los cambios que sean necesarios.
Ahí es donde digo para yo que no haya se cree ningún drama y una,
sobre todo, hay una conciencia.
Hay que sí, pero bueno, pero al final es buscar una solución, sobre todo teniendo en cuenta que es que el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria es una fiesta de interés turístico internacional.
Sí, pero es cierto que esa pregunta se la hicimos nosotros a la responsable de la red feminista y nos decía, ellos dicen que esa fecha es inamovible.
Eso sí que no lo puedo entender. Eso sí que no después lo puedo entender, veremos, porque si no entiendo entonces cómo una alcaldesa no puede...
por parte del 8 de marzo, no por parte del ayuntamiento.
No, por parte, del ayuntamiento.
Es que evidentemente el 8 de marzo no se puede mover.
Que no puedo entenderlo que no una alcaldesa no puede, de una no ciudad quiere, a ver, no quiera llegar al consenso con un colectivo tan importante... y en una fecha tan importante, o sea, no se trata de que sea una fiesta cualquiera, que es el 8M, entonces no entiendo qué es lo que ha ocurrido, no conozco lo que hay internamente para no
Hace
sentarte.
Hace un mes que se publicaron las fechas y en ese momento la red feminista se dio cuenta de la coincidencia, ¿no?
Pero ya tenía que haberse dado cuenta en ese momento.
Y se lo comunicó al ayuntamiento y parece ser que según las conversaciones, aunque queda tiempo todavía.
Es que y que por lo que yo he estado leyendo, porque yo verdad que yo no me he puesto en contacto con Inma, por lo que he estado leyendo, están pendientes de esa reunión con el ayuntamiento. No le han dado fecha y estaban pendientes de esa reunión con el ayuntamiento, con lo cual no puede decirse que es inamovible. Yo entiendo que tiene que haber una sentada para que esto
se recupere.
Lo digo sinceramente, no me parece lógico, sinceramente, que cuando te pones el calendario encima de la mesa y te pones a ver la fecha, Hay una serie de sábados, una serie de viernes, una serie de domingos y un martes de carnaval. Y sabes perfectamente cuando te cruzas, porque no es la primera vez que el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria termina el día 10, no es la primera vez, seguramente ni será la última, porque todo esto tiene que ver, normalmente el miércoles de ceniza es el miércoles después del martes de carnaval. Y normalmente
y tiene que ver con la
Semana teoría,
Santa,
en teoría, los tiempos. El carnaval nunca debería ser después de miércoles de ceniza, se debería acabar el martes de carnaval, pero bueno, esa es la teoría, sobre todo para los que somos católicos, ¿no? Pero bueno, quitando eso, que efectivamente no se respeta y no lo hemos respetado ni nosotros mismos cuando hemos tenido, porque bueno, ese es un tema como de convicción interna y no externa, ¿no? Vale. Una vez que está poniendo la fecha y los cuadrantes y pone la gala de la reina, infantil, la tercera edad o la adulta, las comparsas, las murgas, todos los eventos que hay que organizar, porque además normalmente el programa siempre es el mismo, prácticamente es el mismo, o sea, pones el día de las comparsas. Pues, a veces ya quisiéramos tener un concurso o algo o una exhibición de comparsas infantiles que no siempre o no todos los años las tenemos. Hay determinados actos que tú los vas cuadrando. O sea, normalmente, a lo mejor el lunes de carnaval han empezado a hacer ahora la preselección de la gala drag. Pues a lo mejor no la hay que hacerla el lunes, hay que hacerla el domingo. O sea, todo se puede mover. Y tú cuando ves la fecha dices, esta es intocable. Yo creo que el 8 de marzo es intocable. Una vez que sabes que esa es intocable, no se te ocurre poner nada ahí. No, te ofrezco que vayas en una carroza, que abras la cabalgata, que... No, o sea, yo creo que
quedan 5 meses, Pepa.
No vale. pero a mí me preocupa mucho porque aquí, normalmente la gente de izquierda, digo en este caso algunas mujeres de izquierda, yo también algunas veces me pongo el color malva que me gusta, ¿no? Y nos ha costado mucho seguramente llegar y continuar donde estamos. Hombre, no es cuestión solamente de estar el día del 8 de marzo apoyando al movimiento, sino respetarlo. Y cuando lo respetas sabes que no puedes poner nada que pueda tapar, sobre todo ante los medios de comunicación, porque está al final no solamente la gente que va, sino la difusión que tiene a nivel nacional, que sale en todas las ciudades españolas y ciudades del mundo donde se reivindica el 8 de marzo.
Bueno, queda mucho, queda 5 meses, vamos a ver si llegan a un acuerdo. Yo supongo y entiendo que sí, que deben llegar a un acuerdo, ¿no? Porque,
hombre, por sentido
cabo,
común.
No
solamente
puede canibalizar
por sentido.
No, el acuerdo del ayuntamiento quitarlo. Es el ayuntamiento quitar la cabalgata del 8 de marzo, ¿se irá de acuerdo?
Bueno, suspensión del protocolo de recepción de menores en Canarias. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, saben que ha paralizado este protocolo de recepción de menores extranjeros, migrantes no acompañados. Yo pregunto, ¿esto es un misil en la línea de flotación del gobierno de Canarias, que tenía ya previsto este protocolo con la intención de que no se siga colapsando los centros de mayores y toda la presión vaya precisamente a los CATES? Virina, ¿cómo ves esto?
Yo creo que va más allá de esto. Esa es la realidad. Lo que a mí me parece inadmisible inadmisible es que el gobierno de España lleve un año alargando esto, cuando no es que el PP no hace, cuando no es que el otro no hace, pero sigue alargando, sigue alargando, sigue alargando, y cuando se consigue hacer algo, un preacuerdo, que lo tiene el presidente del gobierno en su mesa desde hace más de una semana, haya más rapidez en meter a Fiscalía de por medio para que el protocolo no se ponga en marcha que para buscar soluciones. Y esto no es algo que me inventé yo, no es un tema de colores políticos. Estoy cansada y creo que en este tema los colores políticos sobran. Estamos hablando de menores no acompañados. Lo que se está haciendo realmente es, primero se va a acatar lo que está diciendo el Tribunal Superior de Justicia, porque así tiene que ser. Hay alegaciones, hay 3 días para mirar las alegaciones. Pero que tú te movilices tan rápidamente para esto y que intentes politizar este tema me parece mezquino. Como cosas, declaraciones como las que ha dicho el señor Franqui, que ha dicho que es que el gobierno de Canarias está priorizando los temas políticos a los menores. Perdona, ya se sabe y se ha sabido que es que los menores no están teniendo la respuesta de calidad que se merecen. Y lo único que está haciendo el gobierno de Canarias es hacer respetar la normativa existente, que en el fin de semana salió una, bueno, en la provincia fue donde salió una parte de la ley orgánica que dice textualmente: el Estado garantiza el principio de solidaridad consagrado en la Constitución, atendiendo en especiales circunstancias a aquellos territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial incidencia. Pero al señor Pedro Sánchez le es más importante irse el fin de semana a ver a Puigdemont a Suiza que mirar esos menores de los que ellos están diciendo que estamos politizando. Lo que no puede ser es que no se les pueda atender con dignidad y con calidad. Y ahora mismo lo que se había hecho con el protocolo es que tengan que venir esos niños con su fotografía, debidamente documentados, identificados. ¿Eso está mal? ¿Está mal que tú identifiques a los menores? O sea, por favor, dejemos ya de intentar hacer política con niños. Eso sí es hacer políticas con niños, y no lo que ha dicho el señor Franqui. O sea, me parece tan triste. ¿Tan triste esto?
Yo la verdad es que creo que el drama se está sucediendo todos los días. Yo acabo de mirar los datos. Este fin de semana llegaron 800 personas y en esta semana 2.600, de las cuales 416 son menores o aparentemente son menores. Yo sinceramente creo que ya hemos llegado a un punto, y lo voy a decir como opinión personal, por si acaso. Yo creo que el gobierno de Canarias debería denunciar al gobierno de España, devolverles las competencias, porque efectivamente las competencias son del gobierno de España en relación a los menores. Y veremos al final entonces qué hace el gobierno de España cuando tenga, porque se la podemos hacer desde el punto de vista judicial, estoy hablando, o sea, que haga una denuncia para devolver las competencias porque no cumple con la Constitución y no se cumple con la ley de extranjería. Porque este es un tema donde deberíamos efectivamente estar todos a una y sobre todo preocuparnos el tratamiento. Hoy salen un ejemplo de dos chicos. Ya sabes que yo también conozco algún caso muy directamente de cómo llegan, cómo tienen que salir del país de origen, los sitios por donde pasan, las situaciones en las que pasan, muchas de ellas de abuso, etcétera, etcétera, cómo luego logran coger la patera y llegar a las costas canarias. Y al final, efectivamente, huyen. Una chica decía que había huido porque ya le estaban haciendo el matrimonio de conveniencia y tuvo, yo creo que la osadía, ¿no?, de salir corriendo de su hogar.
Estamos llegando a un límite ya.
Entonces, claro, pero yo creo que el límite está llegando desde el punto de vista judicial.
Mira, siempre se ha instrumentalizado pues este tipo de problemas como el de migración, pero es que ahora se está viendo y se está manifestando de manera excesivamente descarada.
Pero vamos a ver, déjame hablar, porque
estoy callada,
porque no le has dado oportunidad a hablar a los dos partidos
también,
que están
Ana,
ahora mismo. Sí, sí, no,
no,
por
te,
supuesto,
no te,
Javier, no lo quiero decir en ese sentido, sino a los dos que están precisamente en el gobierno de Canarias, pero es que resulta que lo fácil lo tenía, hubieran tenido, olvidándose de partidos políticos, haber apoyado, haber dicho sí a la tramitación de la ley, en este caso del artículo 35, la modificación del artículo 35, y ya hubiéramos estado en otra situación totalmente diferente a la que tenemos, y siempre se basa en lo mismo. Aquí el problema está en que hay que derrocar sí o sí a Pedro Sánchez. Si no hubiera ese nombre en España, estaríamos todos súper contentos y felices viviendo, no sé cómo, de felices en el sentido de hay que derrocar a Pedro Sánchez en todos los sentidos. Cuando no se habla de Venezuela, se habla de la amnistía, cuando no la fiscalización y ahora también los migrantes. Estamos hablando de que son personas que cuando llegan aquí, con la cantidad de personas que están entrando, y lo dijimos el otro día, cuello de botella, el protocolo actual que el que se pretendía realizar es prácticamente imposible de realizar. ¿Dónde mete a las personas que llegan hasta que se lleve a cabo todo ese protocolo? ¿Dónde lo metes? Porque los tendrás en algún lado, o los dejas en el mar hasta que le saques las fotos y le cojas la huella a cada uno de las personas que entran en este, o de, en este caso de los niños, que entran a formar parte del sistema en Canarias. Estamos hablando de un protocolo que hay que cambiar, sí, que hay que seguir, sí, estamos de acuerdo que hay que identificar a todas las personas, pero en la situación en la que estamos actualmente, es más rápido actuar desde la parte de la convicción de que hay que cambiar la ley de extranjería y de trabajar en esa línea conjunta y olvidarnos de que se llame Pedro Sánchez y trabajar que son niños y niñas los que estamos trabajando, los que están de los que estamos hablando ahora mismo.
A ver, Ana. A mí que se llame Pedro Sánchez como si se llama Pepito de los Palotes, ¿vale? Porque yo siempre he defendido aquí y en cualquier foro que me da igual quién sea, que estoy harta de que Canarias sea el campo de batalla de los dos grandes partidos a nivel nacional. Sí. Eso es lo que yo he dejado claro y no voy a permitir que me metas en ese saco. Espera un segundito, que yo te escuché sin interrumpir.
Y yo también.
Tú has dicho antes, lo de solicitar el cambio de la modificación del artículo 35. Quien primero lo puso sobre la mesa fue Coalición Canaria, sí, no el PSOE.
Sí.
El PSOE después se sumó. Perfecto. Sí. ¿Vale? Y desde hace una semana tú me quieres decir por qué si tiene el documento.
¿Y por qué no lo firmó antes en vez de ahora?
¿Me dejas terminar, por favor? La modificación del artículo 35, Coalición Canaria lo llevó desde hace muchísimo tiempo a distintas mesas. Y Ángel Víctor Torres no le estaba dando curso. Vale, ahora, vamos a hablar de un tema.
No estoy de acuerdo
contigo. El artículo 35, quien no lo firmó antes del verano fue el PP y fue Vox. Porque tenían una serie de cosas donde no estaban del todo de acuerdo. Perfecto, hasta
pero,
ahí estamos
pero
bien.
Es que la ley empezaba ahí a tramitarse, con lo cual podía haberlo dicho
a ver,
después.
Empezaba ahí a tramitarse, bueno, me parece perfecto,
pero
es que Coalición
en el
Canaria llevaba un año diciendo que íbamos a llegar a esta situación. Se llame Pedro Sánchez o se llame como se llame, actualmente el presidente de España se llama Pedro Sánchez, sí, sino no ser presidente. Sí. Entonces, si tú eres presidente y hay una crisis humanitaria tan bestia, lo siento, pero como mínimo te presentas en esa comunidad autónoma. Como mínimo...
No ha venido, gracias a Dios.
Ha ido a ver los centros, no ha ido a ver
ni un solo centro. Sí, fue al hierro. Tenemos la foto del hierro. Venga,
se paseó.
Hombre.
No fue a ver ni un solo centro. Y es que me da
la
igual
foto,
quién
las fotos no sirven para nada. Muchas veces las fotos son lo que realmente perjudica.
Se llama Pedro Sánchez como si se hubiera llamado Rajoy. Es que me da exactamente igual. Es el presidente del gobierno de España.
No, sobre Pedro Sánchez, lo
prefiere,
que su partido
pero
piensa
bueno,
que
vuelvo
está
otra
muy...
vez, que estás gobernando con el partido. Los dos que están gobernando en el partido en Canarias tienen la posibilidad ahora mismo de entrar en ese en la modificación
de
la ley.
Ana,
¿ves que estás diciendo lo mismo?
Pedro Sánchez tiene un documento
firmado por ustedes dos, por los dos partidos de ustedes ahora, porque es lo que interesa ahora. Y en ninguno de los apartados se habla de los menores.
Mira, Ana, no intentes manipular porque de lo que se habla es de los menores. Y lo que no puede ser es que desde el 2014 hay un protocolo activado por el gobierno de España que ha ido incumpliendo de forma sistemática. No es posible. No es posible que el gobierno de España se movilice para problemas que no afectan directamente a la sociedad, pero para problemas importantes y que afectan a menores, no mueva un solo dedo. No es posible que el secretario general de europeo, o el vicepresidente, no recuerdo cuál de los dos es el que vino, tenga más interés en solventar este problema que el propio presidente de España, que no lo es así.
Venga, que nos ha hablado...
A ver, vamos a ver si me dejas añadir, Pepa. Vamos a ver.
Brevemente para
primero,
cambiar el asunto.
La modificación del artículo 35 bis eran 20 páginas, yo no sé si tú te las leíste, yo me las leí, y además ponía todo a unas disposiciones adicionales. Al final, cuando tú para modificar un artículo necesitas 20 páginas, mal vamos, primero mal vamos. En el artículo solo se citaba Canarias y Ceuta. Es decir, si hay un problema en Andalucía o hay un problema en Murcia o en Baleares, no tiene nada que ver, porque aquí
pone expresamente, no sé si te leíste las 20 páginas, yo te digo que me las leí, porque además lo subrayé y se los mandé además la copia a Javier de la propuesta. Vamos a ver, yo creo que la ley no resuelve el problema. Lo que resuelve el problema es un pacto que también se hizo. Hay un pacto que se firmó también en Europa a final del año pasado, donde tiene que haber no solamente el problema de los menores, tiene que haber el problema de los menores, el problema de ir contra las mafias, el problema de utilizar fondos europeos. Una serie de medidas, que son bastantes, para intentar, sobre todo, porque yo creo que hay que ir por ahí, trabajar con los países de origen y combatir a las mafias que trafican con estas personas. Yo creo que además no podemos, sobre todo a los oyentes, yo creo que por respeto, no podemos decir cosas que no son verdad. La modificación del artículo 35 de la ley no resuelve el problema que tenemos. Lo que va a pasar ahora es que vamos a tener una foto. Y ya, claro que es importante la foto. La de Arguineguín fue una vergüenza. Una vergüenza. Y vamos camino de tener una foto con carpa, porque claro, al límite que están llegando y cómo están viniendo, no nos puede quedar otro remedio. Déjame decir solamente, voy a terminar con este. Mientras los del Partido Socialista estén en manos de que Junts va a decidir, escúchame, Ana, si derecha, la legislatura la continúa o la no derecha continúa, Junts, si independentista de Puigdemont que viene, no lo coge y se va en un coche.
Vamos a
escuchar
a nuestros oyentes.
Buenos días, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, chicas. Yo pregunto, ¿quién gobierna España? ¿Quién gobierna España? Resulta que en todo el tiempo que llevan gobernando no se han querido sentar con el Partido Popular para nada. Ni para presupuestos, ni para negociar ley, para nada. Pero ahora el responsable de que no se resuelva el tema de la inmigración es el PP. ¿Pero eso no es Dios que se lo crea? ¿Pero es que eso no tiene ningún sentido? ¿Eso no es Dios que se lo crea? ¡Es absurdo!
Ana, para acabar ya con ese tema.
Bueno, pues cuando hablan personas que son afines al Partido Popular, entienden que lo que está haciendo el Partido Popular es correcto. Los que estamos hablando, los que estamos afines...
Yo no sé quién es.
Espera,
este
déjame
señor,
terminar.
¿Pero por qué lo prejuzgas? Que no sé quién es.
A ver.
Un
señor anónimo que ha llamado, que habla en el sentido de específicamente un partido, puede hacer... A ver, ¿me dejas terminar, Pepa? He dicho que las personas que son afines a partidos, sean del en este caso del Partido Popular, porque es lo que yo siento cuando escucho esto, o sea del PSOE, porque si hubieras llamado afín a la izquierda, seguramente lo hubiera dicho de otra forma. Está claro que, bueno, tiene sus formas de pensar y lo expresa, me parece muy bien.
Venga, vamos a
pero
cambiar.
Lo que estamos hablando de lo mismo, que se tienen que olvidar los partidos
porque
políticos y los nombres de las personas.
Bueno, lo que
sí,
está
sí,
claro
por
es supuesto, que deben llegar a un acuerdo. Sí o sí, por cierto, que lo
por
acabamos
supuesto,
de conocer.
Por supuesto.
Esto a mí me parece grave. La Policía Nacional investiga amenazas de muerte a Sergio Ramos. Saben ustedes, el senador, el vicealcalde de Telde, parece ser que ha recibido amenazas de muerte ya no solo por las redes sociales, ¿no? Que es un clásico, aunque evidentemente también hay que actuar contra esto, sino incluso en su propia vivienda. Y esto empieza a ser ya bastante
sí que
preocupante
no,
porque
sí que
puede
no se
pasar
puede
cualquier
permitir.
Cosa que
no, se puede
que no nos gusta y después nos estamos lamentando, ¿eh?
Tremendo, me parece.
No
tremendo.
Se puede.
Yo no había leído nada de eso, me parece tremendo.
Yo tampoco lo había leído y me he quedado fría. Realmente, ¿a qué punto estamos llegando como sociedad cuando
totalmente
tú
de acuerdo
eres capaz de amenazar ya incluso de muerte a una persona que
pues
piensa distinto
delito.
Que tú? O sea, hay que replantearse muchísimas cosas. ¿Qué estamos haciendo mal? Porque esto no es ir por buen camino, o sea, a nivel
sobre
de
todo
sociedad
en una democracia,
claro,
que
es que
de derecho
lo,
y donde tenemos libertad pues,
lo,
para
lo positivo
opinar
de la democracia, claro, es que cada uno puede pensar lo que crea conveniente y siempre las soluciones van a ser mejores cuando se tienen en cuenta las distintas sensibilidades.
Totalmente,
no solo una, porque si no ya no estaríamos en una democracia.
Es más, recuerda cómo además finalizamos el lunes pasado nosotras dos con el tema de precisamente de que el hecho de que aquí pasionalmente hablemos de las formas que hablamos, cuando salimos somos personas que somos capaces de, incluso no te puedo decir de una amistad profunda, pero sí de por lo menos de relacionarnos, hablarnos y de saludarnos con todo el cariño del mundo. Exactamente, con todo el cariño del mundo.
Y
dando
dos besos.
Exactamente. Eso, con eso quiero, lo que quiero decir es que hay que saber exactamente que el el que seamos afiliados o no a un partido político no tiene nada que ver con la lo que es la democracia, pero sobre todo lo que es la humanidad. Claro. Eso bueno, no se puede permitir ni en política ni en ningún tipo de situación.
Yo creo que hay un límite en que tienes que ser valiente, y esto lo digo entre comillas porque Sergio Ramos es valiente de decir lo que piensa, exponerlo, defenderlo. Y además normalmente son cuestiones que tienen que ver con el cargo que tiene, o bien con el cargo de primer teniente alcalde o con el cargo de senador. Y tú dices, oye, nosotros por hacer nuestro trabajo no tenemos por qué recibir ningún tipo de amenaza.
Pero en tu propia casa, imagínate el tema.
Bueno. Hombre, yo tuve aquello de los bomberos siguiéndome por todos lados, diciéndome de todo. La policía
Policía Nacional encuentre a la persona o personas y que se dé... Se haga lo que se tenga que hacer. Hasta porque el final, esto no puede continuar, porque hoy le pasa a Sergio y mañana le puede pasar a cualquiera. Otro y no
es bueno. No. Espero, como bien dice Vidina y bueno y Pepa, que esto se aclare y se dé una
y que la justicia actúe, exactamente, que para eso está.
Bueno, por cierto, nuestro oyente que acaba de enviar el comentario que hemos escuchado
que pide un poquito
de respeto, porque al fin y al cabo él también tendrá la ideología que tiene.
Sí, sí, por
y
supuesto.
Que es lo que nos dice y que no se debe prejuzgar.
Yo quiero primero pedirle disculpas si se consideró lo expresado de esa forma, simplemente decir que cuando escucho una opinión de este tema entiendo que es una persona que es afín, afín al Partido Popular y entiende lo que el Partido Popular expone. Ana, igual que otras
que no
personas
afines y tienen sentido común.
Bueno, relativamente,
entonces
la persona que piensa de la otra forma, que es la que somos de la izquierda, no tenemos sentido común. Ana, quiero llegar más al fondo.
Pero también es cierto, y es algo que me gustaría que se tuviera en cuenta, que yo conozco a muchas personas afines al PSOE. Sí, incluso
que están en desacuerdo y que están en desacuerdo.
Eso es normal, hay gente del Partido Popular que estará de desacuerdo con su formación y gente de la Comisión Canaria, porque eso es lógico. Por cierto, para acabar, que estamos fuera de tiempo, parece que se va a acabar esto del cambio de horario. Según el BOG, en 2026 vamos a tener un horario que es el de verano en principio. Y
yo estoy de acuerdo con eso.
No sé qué va a ser el cabildo, que a partir de la 1 de la tarde usted responde a la llamada.
¿Sabes por qué?
Es el horario de verano.
Ahora mismo nosotros tenemos horario de verano, el cabildo y a la 1 de la tarde.
No, pero es diferente, es un horario de trabajo. Lo que tú estás hablando es horario de trabajo.
El horario de trabajo está en relación al horario de verano.
Me polemizan con todo.
No tiene nada que ver. Es cambiar la hora.
En algunas administraciones, no en todas. En algunas administraciones, como el Cabildo de Gran Canaria, a la 1 de la tarde no puede llamar a un ciudadano porque no lo sabe, a partir de la 1 nadie atiende.
Es un tema laboral.
Nadie atiende a las llamadas. Y ni siquiera hay un mensaje que te diga, mire usted, el horario de atención al público de porque me pasó a mí.
Pues eso yo no lo
y
sabía.
Por la tarde tú llamas al Cabildo, nadie coge el teléfono.
¿Y eso qué tiene que ver con horario de verano, horario de invierno?
Horario de trabajo, de verano.
Que no es de trabajo, Pepa, que es el cambio de horario que hacemos dos veces al año.
Cuando llegamos a verano, que se hace el
pero
cambio
que no es
eso
lo que estamos hablando,
eso,
Pepa.
Eso es un tema al fondo.
Prefiero,
es un
tema
de... Eso, ¿tú me entiendes lo que estoy
tema
yendo?
De sindical,
me voy, chicas, me voy.
Bueno, yo prefiero el horario de invierno. Porque,
menos mal, Vidina, gracias.
Porque yo me levanto temprano. Y a mí levantarme y ver luz me alegra la vida. Levantarme y que esté oscuro es un sobreesfuerzo.
Es verdad, pero algunos nos levantamos muy temprano. Y
sí,
aunque
pero cuando,
el horario,
cuando se hacen las 6 de la tarde y es de noche... Cuando
pero
se hace
verano,
las 6 de la tarde de noche,
tarde,
es de día.
De día.
Y a las 9.
Hombre.
Entonces,
que... Pero
no
ya la naturaleza te va dando que a las 7, las 8 de la tarde empieza a oscurecer, con lo cual ya es un horario.
Si estás de vacaciones, evidentemente. Aparte que aquí la luz.
Hay
yo he estado a las 8:30, casi 9, bañándome en una piscina en el sur de Gran Canaria.
Sí, sí. El horario de verano.
Increíble.
El horario de verano.
Sería 7:30, 8.
Así, tiene su, sería, tiene, como sí, todo, tiene sus
cada
cosas.
Uno, bueno, cada uno tiene
tú, Pepa, su... que no te manifiestas.
Ella está en la administración.
En torno a las 7, pero déjame decir una a las 7 de la mañana normalmente. 7 menos cuarto, 7 y cuarto. A partir de 7 y cuarto ya es imposible. Eso es según tengo secador de pelo o no, porque el pelo es un cuarto de hora. No tengo más.
Pues yo me levanto a las 6 menos cuarto de la mañana.
Ya a las 6 y media.
No, tiene el pelo muy corto.
Por el pelo.
Bueno, entonces, no, lo que digo es que las administraciones públicas en el caso del Cabildo, digo esto porque a mí me sorprendió mucho, en estos días, los tres meses de verano, que hay horario de verano, a la una de la tarde, si alguien llama por teléfono para hacer una consulta, nadie coge
Pepa,
el
horario
teléfono.
De verano, horario de invierno.
Horario de verano.
Mira, ¿qué hora pone aquí, Pepa?
Somos dos de invierno y dos de verano.
¿Lo ves?
11:38, ¿no?
No, ¿qué hora pone aquí? Este es mi despertador.
Ah, no, las 5 de la mañana, claro, porque
a las 5, yo a las 6 y media.
Porque a las 6 de la mañana alegría, aquí ya alegría. Están dando noticias, que yo también alguna vez la escucho. Así es.
Nos tenemos que ir, Ana, muchísimas gracias.
Muchas gracias, yo quiero pedir disculpas de antemano que el lunes próximo no estaré. Así
¡ay,
que
qué pena! Que te vamos a echar muchísimo
ya,
de menos.
Pues bueno, pues veré, tengo pleno en ingenio y aunque es por la noche tengo que prepararme, pleno.
Medina, muchas gracias.
A ustedes.
Pepa, muchas gracias. 11:39.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa la séptima jornada de Liga.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Real Betis en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este jueves desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domingo, Ferretería Buenarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Real Betis.
Síguelo en Cope Más Gran Canaria.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El prever un otoño caliente, pero ya les digo yo... Y a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos supuesto, importantes no, necesita vamos, referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín. Hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Un canario en esta sección que programamos todos los lunes sobre esta hora con Roberto González, que pues ha recorrido prácticamente medio mundo. Qué envidia me da, Roberto. Desde luego que es envidia sana, ¿eh? Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Otro lunes más por aquí.
¿Otro?
Para llevar a nuestros oyentes, vamos, al mundo maravilloso de los viajes.
Bueno, hoy nos vamos a Quebec, ¿no? Nos vamos a Canadá. Cuéntanos un poquito qué cosas imperdibles en Quebec.
Quebec es una ciudad preciosa. Mira, fue el primer asentamiento importante de los europeos en lo que es el actual Canadá, y tiene un espectacular centro histórico que la ha convertido en patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y es con toda la razón, porque es una de las ciudades más hermosas y mejor conservadas del país. Y te digo, muchos de sus edificios son, vamos, joyas arquitectónicas, pero maravillosas y dignas de una visita. Pero vamos, hasta de 3, 4, 5 días, lo que quieras.
Claro, qué bueno. 3 o 4, 5 días podemos ver la ciudad tranquilamente.
Sí, sí, claro. Vamos a conocerla un poco. Hay que tener en cuenta, Javier, por ejemplo, que la ciudad es una ciudad amurallada, evidentemente, como todas las ciudades del Nuevo Mundo. Y entonces, en esa ciudad antigua, que es el viejo Quebec, se compone de dos partes y las dos tienen unos rincones espectaculares que no podemos dejar de visitar. Si te parece, empezamos visitando lo que es la ciudad baja, que es, por llamarlo de alguna manera, el germen, ¿no? El núcleo, el lugar de nacimiento de lo que es Quebec. Aquí está la Plaza Royal, que marca ese lugar donde desembarcaron y se asentaron los primeros colonos, que convirtieron este floreciente barrio en el corazón de la industria y del comercio del siglo XVII. Las antiguas calles que están hoy alrededor y que forman ese núcleo están llenas de cafés, de restaurantes, galerías de arte, que hoy en día ocupan el lugar que en ese momento pues estaba ocupado por los banqueros y comerciantes que dieron riqueza a esta ciudad de Quebec.
Bueno, pues eso es lo que tenemos en la ciudad baja. Por cierto, ¿se nota ahí la diferencia de idiomas entre el inglés y el francés o no, Roberto?
Sí, date cuenta que esta zona, que es la costa este de Canadá, es prácticamente francófona, porque fue fundada tanto Quebec como Montreal, Toronto, todas estas ciudades de la zona fueron fundadas por franceses. Entonces, ellos tienen como segundo idioma el inglés, pero su principal idioma es el francés.
Bueno, estamos en la ciudad baja, que ya saben que hay algunas zonas donde es obligada la visita, el Palais Royal, por ejemplo, pero ¿qué encontramos en la ciudad alta, Roberto?
Mira, en la ciudad alta está la parte más fortificada, que con sus murallas. Son todas calles empinadas que debemos subir o bien por escalones o incluso un funicular que te lleva desde la parte baja que acabamos de visitar en unos minutos hasta el centro de arriba de lo que es la parte alta de las murallas. Y es una ciudad especialmente llamativa porque tiene una arquitectura de estilo muy europea, sobre todo francesa, con terrazas, cafés, calles adoquinadas, que nos recuerdan en muchos rincones, nos parece que estuviéramos allí, a Montmartre de París, se parece muchísimo. Entonces nos encontramos casi en el centro de una ciudadela que está rodeada de muros con forma de estrella y que hacen de ella el grupo de edificios fortificados más grande de Norteamérica. Uno de los puntos que hay que visitar por allí, por supuesto, es la Basílica de Notre Dame, que es una versión nueva del año 22, porque la anterior se quemó por un incendio. Y, por supuesto, la imagen de Quebec, el símbolo, es el castillo de Frontenac, que es uno de los hoteles más lujosos del mundo, y desde la terraza que está delante de este hotel tenemos una vista espectacular del río San Lorenzo y de las montañas que rodean la ciudad de Quebec.
Bueno, pues oye, me llama la atención lo de la Basílica de Notre Dame, ¿no? ¿Se parece mucho a la tradicional que todos conocemos en París?
No se parece absolutamente nada, es otro tipo de arquitectura. Ya te digo, esta fue del año 22, la anterior tampoco se parecía a la Notre Dame de París, pero es Notre Dame porque como todas las ciudades que los franceses han fundado en el exterior, siempre tienen una catedral de Notre Dame. Recordemos la semana pasada o la anterior en Ho Chi Minh City, que teníamos la Basílica también de Notre Dame. Recordemos que la Indochina también era parte de Francia.
Uh-huh. Oye, por cierto, cuando estamos hablando de Quebec, Canadá, lo primero que se nos viene a la cabeza son las cataratas del Niágara. Desde aquí quizás la del Niágara no, me corriges, pero sí hay otras que también son muy reconocidas, ¿no?
Exactamente. Para Niágara tenemos que hacer una noche, está como unos 40, 50 kilómetros, pero tenemos que pasar una noche bien para que merezca la pena ir. Sin embargo, si nosotros nos acercamos a las cataratas de Montmorency, que están a solo 13 kilómetros de la ciudad, pues veremos que no tienen nada que envidiar, al contrario, tienen 83 metros de altura, que son 30 metros más que las del Niágara, aunque no son tan anchas, entonces no son tan espectaculares en cuanto a imagen, pero también hacen que sean menos conocidas, con lo cual acercarnos hasta aquí es un auténtico lujo y una maravilla. Y mira, te contaré muy rápidamente una leyenda. En esta catarata se cuentan que una chica llamada Rose, que se enamoró de un soldado francés, ellos iban a casarse, ¿no? Pero hubo una guerra, una batalla dentro de la guerra de los 7 años entre los franceses y los ingleses, y su prometido, pues, murió luchando contra los ingleses. Entonces ella se volvió loca y empezó a andar, a caminar por esa catarata alrededor, buscando a su marido, y bueno, a su futuro marido, y como vio que no lo podía encontrar, se puso el vestido de novia y se tiró desde lo alto de la catarata. Entonces dicen que hoy en día, entre el ruido del agua cayendo, se pueden oír los gritos desesperados de la pobre Rose buscando a su prometido. Imagínate. Bueno,
son leyendas no propias de un lugar determinado. Ya para acabar, después de la catarata de Montmorency, podemos darnos una vueltita al cañón de Saddam. ¿Qué tenemos aquí?
Exactamente. En el cañón de Saddam solo se abre en verano, eso sí, hay que tener cuidado. En invierno no se puede ir porque está esta parte congelada. Y es un desfiladero espectacular que lo excavó el río Santán. Y tiene unas cataratas también de 74 metros de altura. Incluso aquí estas, fíjate, son 14 metros más altas que las de Niágara. O sea que no tienen nada que envidiar a las otras. Y este río es muy curioso porque se nutre de 30 lagos y recorre 90 kilómetros antes de desembocar en el río San Lorenzo. O sea, date cuenta que esta visita de hoy de Quebec es una mezcla entre arquitectura y naturaleza. Tenemos, vamos, Quebec yo podría decirte que lo tiene casi todo.
Bueno, pues nos hemos dado una vueltita como el que no quiere la cosa por Quebec. Nos recomiendas 3 o 4 días, ¿no?, para no perdernos nada.
Sí, sí, para disfrutar realmente. Y si se puede ir en la época de octubre o septiembre, es maravilloso porque está toda la ciudad decorada con motivos de Halloween, pero vamos, pero muy, 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 muy bonito, no se puede perder.
Pues nada, hoy hemos dado una vueltita por Quebec, ya la semana que viene, lo adelantamos, nos vamos a ir a Miami, pero bueno, vamos a esconder las maravillas y bondades que tiene Miami, aunque muchos de nosotros ya las conocemos, para desarrollarlas ya la semana que viene. Un abrazo fuerte, Roberto, gracias.
Un abrazo, Javier, gracias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
Cope es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en
la turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero es relativamente fácil.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
Hoy
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para los oídos.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama, tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada. No me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Juanfran Cruz, ¿qué tal?
¿Qué tal, don Javier Benítez Gutiérrez? ¿Cómo estamos?
Madre mía, podemos decir eso de jugamos como nunca, perdimos como siempre.
Tal
la
cual.
Segunda parte de la Unión Deportiva Las Palmas fue bestial hasta el gol.
Y es que ya no vale. Fíjate que se lo preguntamos al técnico, a Luis Carrión, al término del partido. Jugamos bien, pero no nos da ni siquiera para puntuar. Y es que los errores defensivos están haciendo que la Unión Deportiva Las Palmas sea incapaz de sacar algo positivo, sobre todo fuera. Ya no es que no gane la Unión Deportiva, es que fuera de casa son 3 partidos y ni un solo punto. 12 goles en contra en 6 encuentros, es decir, 2 goles por partido, y últimos en la tabla clasificatoria con 2 puntos de 18 posibles. Vamos, hay que cambiar ya la dinámica. Da igual jugar bien, mal, regular, lo que hay que hacer es ganar a partir de la parte de la Unión Deportiva Las Palmas y tiene que hacerlo frente al Betis el próximo jueves. Es que ya la liga no espera por nadie, es que esto es la primera división y aquí cualquier rival es complicado. Hablamos del calendario, ahora viene el Betis, después el Villarreal, después tenemos que recibir al Celta, tenemos que viajar a Valencia. No va a ser sencillo para la Unión Deportiva Las Palmas. Y lo que tiene que tener claro el técnico es que hay que ganar, y también el equipo, y con el apoyo de la afición que siempre la ha tenido. Y este fin de semana fue una pena, un error defensivo hizo que la Unión Deportiva no puntuara, porque el 1-1 yo creo que hubiera sido más justo en esta jornada.
Desde luego que sí, y ahora se hace más urgente que nunca el conseguir los 3 puntos, y por lo tanto el jueves es un partido, yo no sé si decir decisorio, o un punto de inflexión para la continuidad del míster. ¿Es un poco pronto o no?
Claro, es que hay varias aristas en ese sentido. Tenemos jueves Betis y lunes Villarreal, es decir, no hay tiempo material para nada. Vale. Prácticamente acaba el partido, cogen las maletas y viajan hacia Villarreal para jugar el partido el lunes a las 8 de la noche. Pero sí es verdad que yo creo que el técnico es consciente que se la juega en esos dos partidos, Betis y Villarreal. No podemos llegar a la jornada novena de la liga sin ganar y siendo últimos en la tabla clasificatoria. Vamos a escuchar al protagonista, Javier. Por ejemplo, Alberto Moleiro decía esto al terminar el partido.
Sí, la segunda parte al final, yo creo que la tuvimos, ¿no? Yo creo que hemos dominado el partido de principio a final. Pero bueno, estamos en esta dinámica también y nos falta encadenar una victoria para conseguir así la demás.
Claro, es que si miramos esta temporada son 6 jornadas, pero miramos el global del año 2024 para el club y son 20 jornadas sin ganar, que es un milagro que la Unión Deportiva Las Palmas esté en la primera división del fútbol español. Desde febrero no consigue un solo triunfo la Unión Deportiva, que es verdad que es un técnico diferente, que es una plantilla distinta, que es otra liga, que son otros rivales, vale, lo que quiera, pero lleva 20 jornadas, esos son datos y son reales, que la Unión Deportiva no consigue una victoria. Da igual las sensaciones, da igual cómo se juegue, es que hay que ganar y sobre todo evitar, Javier, los errores defensivos de prácticamente toda la temporada. Es que nos están matando los errores.
Que nos está condenando.
Sí, sí. Yo creo que un error es gol, porque en primera no perdona. En segunda, a lo mejor, es capaz. En primera es que no perdona. En error, gol. Y ya se vio este fin de semana.
La verdad es que es una pena, porque mira que estaba jugando bien la Unión Deportiva Las Palmas. Estaba encerrando a los Asuna, incluso
hubo
ese pito, gol que fue
hubo pitos en Pamplona.
Y yo estaba jugando
porque
la Palma
estaba
bien
dominando.
Hasta ese gol. Se acabó. Sí, sí. Una vez que encajó el gol, se acabó, se vino abajo el equipo amarillo.
Y fíjate lo que dice el capitán Kirian al respecto, que claro, que ya mira los números y no es que estén preocupados, pero sí saben que la situación no es la correcta.
Sí, es un dato que duele porque son números que no son positivos para una salvación. Creo que como te digo, que tenemos que hacer autocrítica personalmente, cada uno individualmente y colectivamente para intentar tapar esa racha en contra que tenemos de goles y que así cuando hagamos gol, pues que sirva para sumar detrás.
Bueno, pues la cita el jueves ante el Betis. Vamos a ver si podemos contar, ojalá y sea así, una victoria de la Unión Deportiva Las Palmas. Baloncesto, Juanfran.
Ya última semana de pretemporada del Gran Canaria. La próxima arranca la Liga, primero en la Eurocup frente al Tenento en casa y después después la Liga ACB fuera de casa contra el Andorra. Ya llega la hora de la verdad para el equipo de Jakalakovic. Aquí sí hay mucha ilusión, mucha expectación, muy buen equipo, muy buena plantilla.
Huele bien, ¿no?
Sí, sí, se va a optar por... Bueno, ya estamos clasificados para la Copa del Rey, pero se va a optar para jugar por el playoff por el título y también llegar lejos, ojalá que otra Eurocup en cuanto a la competición europea.
¡Cambiamos de balón!
Sí, en balonmano. 25-25, el Rocasa Gran Canaria frente a Elda Prestigio, un puntito importante fuera de casa para el conjunto que dirige Carlos Herrera, que lógicamente lo que busca este año es mejorar lo que hizo la temporada anterior. No estamos acostumbrados a ver el Rocasa luchando por mantener la categoría y este año quiere a ver si puede estar codeándose por conseguir competición europea. 25-25, un punto de mucha importancia frente al Elda Prestigio.
¿Voleibol todavía queda un poquito?
Sí, bueno, cayó en la Champions, en la Copa Ibérica el Guaguas, no pudo ser, no pudo conseguir la victoria y perdió en el partido de ida de la previa de la Champions el Club Voleibol Gran Canaria. Pero para que vean que la Liga falta un poquito, el día 5 de octubre será cuando comience ya la Superliga Masculina y también la Liga Iberdrola.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, Juanfran, gracias.
Gracias a ti, Javier.
Yo te besaba escondidas, eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán. Cuando Eva se perdía y otra
vamos con Aitana, enseguida las 12 del mediodía. Estás escuchando Herrera en COPE. Bueno, pues seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE, que comienza ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Será hasta mañana, a seguir disfrutando de este único e irrepetible lunes 23 de septiembre. Adiós. Yo quiero...